Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del jueves 15 de agosto del año 2024. En estos próximos minutos tendremos como cada día Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día, estará Alfred Álvarez en nuestra sección de deporte y por supuesto habrá noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del prisionero cubano Joel Jardines, por estar en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Jardines está recluido en la prisión de Aguacate, Quibicán, provincia de Mayabeque, sin recibir atención médica adecuada y con complicaciones que agravan su estado de salud. Informes clínicos adjuntos al expediente indican que padece un carcinoma de laringe y desde el año 2021 debería haberse sometido a análisis para iniciar un posible tratamiento de quimioterapia.
La comisión adscrita a la OEA citó informes que alegan que Jardines carece de un plan de tratamiento para sus padecimientos y sufrió represión física tras solicitar atención médica a las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Joel Jardines y que implemente medidas para que sus condiciones de detención se adecúen a los estándares internacionales aplicables.
La activista defensora de derechos humanos Sana Mary Ramos actualiza la situación de Michael Castillo El Osorbo desde la prisión de máxima seguridad Kilo 5 y medio en Pinar del Río.
Este agosto de 2024 es un mes complicado para la asociación de Michael porque es su cumpleaños, el día 20 de agosto es su cumpleaños. Entonces, bueno, se revuelven muchos recuerdos y toda la situación emocional, ¿no?, que invade a un preso. Él ha estado sintiéndose mal con un virus que no sabemos exactamente de dónde procede, pero sabemos también que está siendo bastante común incluso para las personas que están en la calle, que están libres. Es un virus que tiene síntomas muy diversos, a veces le ha dado fiebre, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones. El virus va y viene, por lo tanto él no presenta una situación de gravedad ahora mismo, pero sí de malestar intermitente. Estamos en función de hacerle llegar los medicamentos que necesita, porque en efecto en la cárcel no hay medicamentos y bueno, él padece también de migraña. Estos síntomas del virus le pueden reforzar, ¿no?, esa patología que tiene a largo plazo. Por lo demás, Michael bueno, sigue en la misma situación, en la misma prisión, en la misma compañía, intentando estar lo mejor de ánimo posible y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para su cumpleaños, para que no pase inadvertido y para tratar de que él esté lo mejor posible, aunque su situación no va a cambiar para bien hasta que esté libre.
El rapero fue arrestado 2 meses antes de las protestas de julio de 2021 y posteriormente condenado a 9 años de prisión, acusado de presuntos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de instituciones y organizaciones.
La expresa política Yolanda Santana Ayala denunció a Martín Noticias el acoso policial que sufre su familia, el que aseguró tiene como propósito que abandone su activismo como dama de blanco.
Yo me llamo Yolanda Santana Ayala, dama de blanco, es prisionera política. Hoy nuevamente denuncio a la dictadura por acoso hacia mi familia, la policía política y la seguridad del Estado. Esta es la tercera vez que citan a mi hijo por gusto, porque quieren que yo deje de ser dama de blanco, que yo me quite de las damas de blanco. Si no, van a llevar preso a mi hijo, a mi hija o a mí. Yo le dije a ellos que yo no me voy a quitar de las damas de blanco, Hoy nuevamente vino el jefe de sector a citar nuevamente por orden de la seguridad del Estado a mi hijo Javier Rodríguez Santana a la PNR del Capri a las 10 de la mañana. Yo denuncio a esta dictadura y denuncio a la seguridad del Estado por acoso hacia la familia de Yolanda Santana Ayala, mi familia, y por acoso hacia mi persona.
En el 2018, Yolanda Santana Ayala fue condenada a un año de cárcel con internamiento por impago de multas, un mecanismo que utiliza la seguridad del Estado cubana para llevar a prisión a opositores por supuestamente violar los dispositivos de seguridad u operativos de vigilancia a los disidentes.
La crisis con el servicio de recogida de basura es un mal generalizado en Cuba, en momentos en que la isla está inmersa en una mezcla epidémica de dengue y oropouche. La insalubridad es un foco de contagio y propagación. Los detalles a continuación con Luis Guardia.
La crisis con el servicio de recogida de basura es un mal generalizado en Cuba. A pesar de las continuas quejas de la población, las autoridades gubernamentales no dan solución al problema.
Eso mismo digo yo, ¿qué cosa es? Está todo igual.
A pesar de las continuas quejas de la población, las autoridades gubernamentales no dan solución al problema.
¿Qué peste?
El mosquero, los ratones, habiendo casas aquí con niños menores de edad.
La peste, no hay quien viva aquí adentro. Las moscas dentro de la casa, no hay quien viva tampoco.
La crisis ha escalado a tal magnitud que el oficialista diario Granma ha tenido que reconocer que el Estado partido no puede solucionarla. ¿Qué servicios comunales no cuenta con la disponibilidad de camiones para recoger la basura, mientras insisten en penalizar a quienes la boten en la vía pública?
Yo voy con el latón y lo vacío allí, en el piso, porque ya los latones están llenos.
Atrás quedaron los años de gloria de la capital cubana, convertida hoy, según sus críticos, en un gran basurero. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:37 en este informativo del mediodía. Como siempre, a esta hora vamos a conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Tenemos dos temas en pleno verano que continúan afectando a la población cubana. En medio de los crecientes apagones, hay una escasez tremenda de gas licuado. En La Habana es donde único está estable el servicio por el sistema de redes que existen, sobre todo en el campo histórico. Pero hablábamos con alguien hoy en el interior del país, están repartiendo turnos, una lista de espera, meses, para adquirir donde lo hay y existe todas las facilidades, las balitas estas de gas para poder cocinar y puede tardar hasta 3 y 4 meses que te alcance el turno. Vamos a estar hablando de esto hoy, y lo cual conlleva que en las comunidades rurales la gente ha acudido nuevamente a la leña. Imagínate. Para poder cocinar. Y el otro tema es el hurto y sacrificio. Continúa el censo nacional del hurto y sacrificio de ganado mayor. Aparentemente el Ministerio de la Agricultura quiere pasarle la pelota a la desidia, a la situación alimentaria del país y a las indisciplinas, el no reportar cabezas nuevas de ganado, terneros que nacen, no reportar cabezas de ganado que no se inscriben para después sacrificarlo y comérselo o comercializarlo.
No, sino que si te lo roban, por lo menos te queda esa que no te lo roban. Claro,
pero
la matemática.
Pero el tema es mucho más complicado. El tema es mucho más complicado porque aquí hay complicidad de las instituciones del Estado y el Estado. No son los campesinos los responsables que en 1959 habían 6 millones y medio de cabezas de ganado, una por cada cubano, y hoy, con 10 millones y medio de habitantes, apenas a 3 millones alcanzan las cabezas de ganado. ¿Quién es responsable? Bueno, pues, escúchenlo en Cuba al Día.
Pues estaremos, como siempre, pendientes a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:35 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:35 p.m. Medias Rojas versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce treinta y nueve minutos y continuamos con más noticias. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, dijeron hoy que el régimen talibán ha impedido deliberadamente la escolarización de al menos 1,4 millones de niñas afganas mediante sus prohibiciones. Según la UNESCO, estas niñas han sido privadas del acceso a la educación secundaria desde la llegada del movimiento islamista al poder, lo que supone un aumento de 300.000 desde su recuento en abril de 2023.
Tras regresar al poder en el año 2021, los talibanes vetaron la presencia de niñas en las aulas más allá de la escuela primaria, argumentando que la educación más allá de ese nivel no cumplía con su interpretación de la ley islámica. Afganistán es el único país del mundo que prohíbe que las mujeres cursen educación secundaria o estudios superiores.
Y miles de personas tomaron las calles de Calcuta para condenar la violación y el asesinato de una doctora y exigir el fin de la violencia contra las mujeres en la India. La AFP amplía.
Enojo en India por la violación y asesinato de una médica de 31 años. Miles de personas tomaron las calles de Calcuta en la madrugada del jueves para reclamar el fin de la violencia contra las mujeres, un problema crónico en la sociedad india. El cuerpo de la doctora fue encontrado en el hospital público donde trabajaba. Según la cadena india NDTV, la autopsia confirmó la agresión sexual y en una petición al tribunal encargado del caso, los padres de la víctima sostienen que se sospecha que fue en grupo. El escándalo alcanzó las celebraciones de este jueves del Día de la Independencia de India, en las que el primer ministro expresó su dolor por la violencia contra las mujeres. Los crímenes contra las mujeres deben ser investigados rápidamente. El comportamiento monstruoso contra las mujeres debe ser castigado rápida y severamente. Es esencial para crear disuasión y confianza en la sociedad. El asesinato en Calcuta generó movilizaciones en varios hospitales gubernamentales, donde el personal suspendió indefinidamente los servicios programados en señal de protesta.
El pronóstico de la temporada de huracanes 2024 ha sido revisado, indicando una temporada muy activa en el Atlántico. Anthony Belchi tiene más detalles.
Beryl y Debbie han sido los dos huracanes que han tocado territorio estadounidense con menos de un mes de diferencia y el pico de la temporada aún no se ha alcanzado, que es entre finales de agosto y principios de septiembre. Los meteorólogos siguen pronosticando una temporada muy activa. Una de las razones son las altas temperaturas de los océanos, creando el caldo de cultivo perfecto.
Lo que sí sabemos es que si tenemos aguas en las temperaturas del océano más cálidas de lo normal, y eso va a ser conducente a que entonces los huracanes puedan tener un mejor medio ambiente para desarrollarse y para formarse.
Lo que no está científicamente probado es que el calentamiento global ayude a la formación de ciclones más potentes, como los que se han visto en los últimos años. Sin embargo, muchos ambientalistas aseguran que el cambio climático sí que tiene mucho que ver.
La severidad y la extensión de las olas de calor en los últimos años y este verano, estos últimos meses que hemos visto en específico, son todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos viendo que cada uno de los últimos 13 meses ha sido el más caliente registrado para ese mes a nivel mundial.
Se estima que en total se podrían formar hasta 25 tormentas, de las cuales hasta 13 podrían acabar convirtiéndose en potentes huracanes, algunos de ellos con vientos de al menos 110 millas por hora y trayendo grandes cantidades de agua.
Pero pueden producir también lluvias muy fuertes e intensas que llevan a inundaciones.
Y otro factor determinante es el de la Niña, que es el fenómeno atmosférico que se está dando esta temporada, provocando que las aguas del Pacífico estén más frías y al entrar en contacto con el aire caliente, fomenta la formación de ciclones.
Un periodista del estado de Wyoming presentó su renuncia luego de publicar artículos que incluían voces de personas que nunca fueron entrevistadas y todo a través de la inteligencia artificial. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En muy poco tiempo, la inteligencia artificial se ha establecido y expandido en el mundo con una infinidad de herramientas que, de alguna manera, intenta hacernos la vida más simple, práctica y rápida. En el periodismo, el uso de la inteligencia artificial para reemplazar a personas o identidades traiciona a la profesión y a su público. El reportero Aaron Pelczar de Cody Enterprise en el estado de Wyoming renunció a su cargo luego de haber sido descubierto utilizando inteligencia artificial para generar citas de personas que nunca fueron entrevistadas, entre ellas el gobernador de Wyoming y un fiscal local. Cowley Enterprise emitió un comunicado calificando el incidente como una forma avanzada de plagio, y mientras la publicación introdujo políticas para detectar historias generadas por inteligencia artificial, algunos argumentan que estas políticas carecen de rigor. El incidente descubierto por el colega C.J. Baker del medio Powell Tribune, en la que algunas de las frases de las historias le parecieron casi robóticas, destaca la necesidad de una estrecha colaboración entre reporteros y editores para prevenir la difusión de información falsa. Sin embargo, si el público pierde la confianza en la inteligencia artificial, incluso en casos donde se usa correctamente, puede rechazar la información por completo. Después de investigar, Baker, que ha sido reportero durante más de 15 años, se reunió con Pelczar, de 40 años y nuevo en el periodismo, y, según Baker, admitió que había usado inteligencia artificial en sus historias antes de presentar su renuncia. El director y editor de Enterprise, fundado en 1899, Chris Bacon, se disculpó, hizo su autocrítica como máximo responsable y prometió tomar medidas para garantizar que nunca vuelva a suceder. En un comunicado escribió: «No importa que las citas falsas fueran el aparente error de un periodista novato apurado que confió en la inteligencia artificial. Era mi trabajo. Se le permitió poner palabras a través de la inteligencia artificial que nunca se dijeron en las historias». Este último escándalo ilustra los posibles peligros y dificultades que plantea la inteligencia artificial para muchas industrias, incluido el periodismo, ya que los chatbots pueden generar artículos espurios con solo unas pocas indicaciones. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Estocolmo, Suecia, confirma el primer caso de viruela símica, una infección viral que se propaga a través del contacto cercano. La Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela símica una emergencia de salud pública mundial por segunda vez en 2 años, luego de un brote en la República Democrática del Congo.
Moscú, un bombardero ruso Tu-22M3 se estrelló en la región de Irkutsk, en Siberia, por una aparente avería técnica, así lo informaron los medios estatales rusos este jueves, citando al Ministerio de Defensa.
Londres, Yulia Navalnaya, viuda del opositor político ruso Alexei Navalny, denunció hoy que un documento de 3 páginas proporcionado por las autoridades rusas no ofrece una explicación convincente de su sorprendente muerte en una colonia penal hace 6 meses.
Bagdad, Irak, anunció este jueves que la fecha para el fin de la misión de la coalición liderada por Estados Unidos ha sido pospuesto debido a últimos acontecimientos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado sin dar más detalles. Y empresas de tecnología informática usan inteligencia artificial para suplantar a familiares y amigos que han fallecido. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o dead bots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas, un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Trae encantado y todo aquí en la sección de deportes. Alfred, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te cantó el strike.
No sé. Juanito. No, pero bueno, yo espero que no haya sido el tercero, porque si el tercero me ponché y no tengo chance de hablarle hoy de los deportes aquí a la gente. Pero bueno, vamos a arrancar con la noticia del día. Evidentemente, anoche, quien hoy muchos consideran el mejor pelotero del béisbol de las grandes ligas, Aaron Judge, conectó su jonrón número 300 de por vida. Increíble. Se convierte en el atleta, en este caso de béisbol, que más rápido logra esta cifra en la menor cantidad de juegos y la menor cantidad de turnos al bate. Un fenómeno poder decir que estamos viviendo la época de Aaron Judge, un hombre que se encamina a romper cuanto récord pueda existir en cuanto a poder se refiere. También Juan Soto la volvió a sacar de jonrón ayer. Los Yankees en un gran ritmo terminan ganándole la serie a los Medias Blancas de Chicago y ahora se encaminan a pelear ese este de la Liga Americana con los Orioles de Baltimore. Hoy descansan, pero la cosa está muy apretada entre ellos. Los Yankees tienen solo medio juego de ventaja. Yeah.
¿Quién es el pelotero que tiene más poder al bate? O sea, que los jonrones son más largos.
Ah, es Giancarlo Stanton. No es Aaron Judge. Sin embargo, también juega los Yankees. Los Yankees, tú sabes que lo que tienen ahí es un Dream Team. Giancarlo Stanton es el hombre que más duro le ha dado a una pelota de béisbol, sin ni siquiera discutirlo, desde que existe el StatCast era. El StatCast es un sistema que hoy en día, desde el año 2006, nos permite medir todo, o sea, la velocidad del swing, a qué velocidad sale la pelota del bate cuando le dan, los ángulos de salida, uh-huh. Y si buscas los 100 batazos más duros, desde que esto se puede medir, de los 100 primeros, Stanton tiene como 77, o sea, es una cosa ridícula. Los otros, 20 y pico, como 20 son de Josh. O sea, que más o menos se lo reparten ahí entre ellos. Otra noticia de interés es que los Phillies le ganaron a los Marlins con jonrón de Kyle Schwarber, y los Astros de Houston continúan hilvanando triunfos. Ya llevan 8 de manera consecutiva. Derrotaron en 10 innings al equipo de Tampa. Eugenio Suárez, por su parte, el venezolano, conectó un cuadrangular con las bases llenas, y los D-backs le ganaron a los Rockies de Colorado. Saltando de béisbol y entrando en fútbol, tenemos que el padre de Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, de España, un muchacho que está llamado a ser la cara del fútbol en los próximos años, tiene solamente 17 primaveras. Bueno, su papá fue hospitalizado tras ser apuñalado en un parqueo de Barcelona, informó la policía española a el medio de prensa ESPN. Los policías llamaron alrededor de las 9:10, hora de ayer miércoles, luego de que el papá de Yamal, que se llama Munir Nasrouni, fue apuñalado en el pueblo de Mataró, que esto queda a 30 kilómetros de Barcelona. La víctima la transfirieron al Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol en Badalona, con varias lesiones que no involucran, gracias a Dios, peligro para su vida. Así que el mundo virado al revés, ¿no? Por otro lado, quedándonos en fútbol, Kylian Mbappé tardó solamente 68 minutos para iniciar su cuenta ya con el Real Madrid. Ya el hombre está en los libros de la historia. Como dicen por ahí, ya se puede morir tranquilo, ya le puede contar a sus nietos que anotó un gol con el Real Madrid. Pero no obstante,
cumplió su sueño.
Van a ser muchos sueño. Más, yo creo. Este es solo el primero, porque este le llevó 68 minutos apenas. Bueno, la superestrella francesa ayudó al equipo merengue a imponerse 2-0 ante la Atalanta en la final de la Supercopa de la UEFA Champions League, de la Liga de Campeones. Esta Supercopa se disputa entre los ganadores de la Champions League y de la Europa League de la temporada pasada. Y rapidito, si es que me da tiempo, sé que estamos cortitos.
No, está muy bien.
Yo sé que hay que apurarse. Bueno, la gimnasta estadounidense Jordan Childs y el equipo olímpico de los Estados Unidos bien podrían sentirse como los protagonistas de una novela, ya que se encuentran atrapados en un escenario cada vez más surrealista con este tema de la famosa medalla. De bronce.
Sí.
Bueno, los esfuerzos para recuperar la medalla que Chios creía haber ganado durante el ejercicio en el suelo en estos Juegos Olímpicos de París 2024, se está topando con muchos obstáculos cada vez más extraños. Bueno, ayer se produjo uno bien raro. El jefe del panel de 3 personas del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en español, dictaminó que la investigación inicial de Estados Unidos sobre la puntuación de Shields en el ejercicio de suelo que se presentó estaba fuera del plazo de un minuto y concedió el tercer puesto a la rumana Ana Barbosu el sábado. Lleva años representando los intereses de Rumanía. El doctor Hamid Garabi, Philippe Sanz y Son Lu formaban parte de ese panel del que Garabi era el presidente, según el TAS. En el currículum de Garabi, que puede consultarse en el sitio web de la propia página del TAS, figuran numerosos casos en los que se ha representado a Rumanía cuando se ha tratado de hacer un arbitraje. El Instituto Internacional de la Prevención y Resolución de Conflictos fue el primero en informar sobre los vínculos jurídicos de Garabi con Rumanía. Esto es como... Esto es una buena novela. O sea, que hay sus intereses de beneficiar a la rumana y de que la norteamericana no tenga su medalla.
Claro. Eso es como Chaplin y el Chicuelo. Tú tiras la piedra y yo pongo la ventana.
Exactamente, exactamente. Nada, y hoy para el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, hay una jornada muy, muy corta. Uh-huh. No hay mucha actividad. La mayoría de los equipos están viajando. Y yo creo que, oye, el calendario nuevo del béisbol, a pesar de que hay gente que no le gusta mucho esto de el todos contra todos, donde todos los equipos se enfrentan entre ellos, creo que es bueno porque da bastantes días de descanso. Hoy, por ejemplo, hay solamente 8 juegos. Oakland visita a los Mets, los Marineros a los Tigres de Detroit, los Dodgers a los Cerveceros, los Bravos a los Gigantes, Boston a Baltimore, Washington a Filadelfia y Minnesota a Texas.
Bueno, interesante. Interesante esto del todo contra todo. Y además, en época, todavía hay muchas personas de vacaciones y pueden disfrutar de esto.
No, y los jugadores tienen el chance un poquito de descansar. Eso lo han estructurado de una manera en la que siempre juegan una semana en casa, una semana en la carretera. Una semana en casa, una en la carretera. Y siempre 2 jueves al mes tienes día de descanso y un lunes. Es decir, que tienes de 3 a 4 días de descanso al mes. Antes, a veces, estaba tan desbalanceado el calendario que te jugaban 26 días seguidos los jugadores. Era demasiado.
Demasiado. Pues interesante, como siempre, Alfred. Te esperamos mañana.
Gracias. Y bueno, hoy tenemos al Duro y Sin Guante. Los invito a todos a que no se lo pierdan.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
$2,452 cuestan las entradas para ver a Taylor Swift en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en el mes de octubre. Al menos eso dice la página web StubHub. Eso es $2,452, repetimos, por boleto. Pero por mucho menos la puede ver esta misma noche en el Wembley de Londres. Entre $400 y $600 la entrada. Taylor se estará presentando en la capital británica hasta agosto 20. Pronto en el Wolf Trap de Virginia, cerca de esta capital, Crowded House, los de Don't Dream It's Over y Something So Strong, también otros clásicos de la década de los 80, tocarán en La Trampa para Lobos el martes 3 de septiembre después de Labor Day. El viernes 16 de agosto, ya en ese mismo local, a cantar con la música de la novicia rebelde Sound of Music, el Wolf Trap. Está invitando al público a que se vista como la familia Von Trapp, con sus cortinas y otras cosas favoritas para cantar do, re, mi, 1, 2, 3, tesis, antítesis, síntesis y cruzar los Alpes. Agosto en la historia, 1979, sale publicado el quinto disco en solitario de Michael Jackson titulado Off the Wall. 20 millones de copias vendidas a escala global, una producción de Quincy Jones. Michael Jackson nació en agosto de 1958, así que en estos días hubiese cumplido 66 años y hasta el 8 de septiembre el musical que lleva su nombre estará presentándose en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Feministas cubanas reiteran demanda de ley integral contra la violencia de género tras asesinato de adolescente.
5 damas de blanco cumplen condenas solo por defender los derechos humanos.
En medio de un intenso verano persisten los apagones y los problemas con la canasta básica.
Maduro sabe que le debe al mundo una explicación tras las elecciones, afirma Lula da Silva.
En Rusia condenan a 12 años de cárcel a ex bailarina por donación humanitaria de $51 a Ucrania.
Declaran la viruela del mono como emergencia de salud pública mundial.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos nuevamente nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.